Oremos. Padre, alabado sea tu nombre en medio de tu pueblo. Tú, por tu gracia y misericordia, nos has traído a este día, el primer día de este año. Te damos gracias por todos tus cuidados, por la palabra que trajiste durante el año pasado. En este nuevo año te rogamos que tú envíes tu Espíritu y que nos enseñes tu palabra, que podamos conocerte mejor. Ahora te suplicamos que tú capacites a tu siervo para enseñar tu palabra para el bien de las almas presentes. Ven, pues, te lo suplicamos, envía tu Espíritu en Cristo. Amén. Amén. La Confesión de Fe de Westminster ofrece una excelente definición de la doctrina bíblica de la suficiencia de las Escrituras. Esta confesión no sólo refleja el pensamiento ya maduro de los reformadores, sino que también expresa de una manera clara, sucinta y precisa la doctrina bíblica de la suficiencia de las Escrituras. El párrafo 6 del primer capítulo de esta confesión declara: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria y para la salvación, fe y la vida del hombre está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia, y a esta revelación de su voluntad nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Las palabras clave en este párrafo que hablan de la esencia de la doctrina de la suficiencia de la Biblia son: todas las cosas necesarias. En la Biblia encontramos toda la enseñanza que necesitamos respecto a tres asuntos importantes de nuestra vida: la gloria de Dios, la salvación de los hombres, la fe y la vida. Esto fue lo que los reformadores tenían en mente cuando decían sola Escritura. En la Biblia encontramos el conjunto completo de la verdad redentora que el hombre necesita para la salvación y para poder agradar a Dios en todo aspecto de su vida. Lamentablemente, dentro del seno del cristianismo hay personas que dicen que el testimonio de la Biblia no es suficiente para las necesidades del hombre moderno. Dicen que para que podamos afrontar y resolver los problemas sociales, psicológicos, de nuestra sociedad o de nuestro mundo, necesitamos también las percepciones sociológicas y psicológicas de los expertos de nuestros días. También tenemos que prestar atención a las demandas, alegaciones y deseos de los feministas y de otros grupos heterogéneos para que podamos corresponder abundantemente a las necesidades y las aspiraciones del hombre y de la mujer de hoy. Si hemos de servir, nos dicen ellos, a nuestro prójimo en estos días, tenemos que recurrir a los recursos inagotables de la razón y de la experiencia humana. Estas palabras sostienen que la Biblia no es suficiente para satisfacer las necesidades sociales, psicológicas, emocionales y espirituales del hombre en esta era virtual y espacial. Y nos preguntamos, ¿se equivocaron los hijos de los reformadores al decir que la Escritura es suficiente para dar al hombre todo el conocimiento que éste necesita para glorificar a Dios, para la salvación, fe y vida? ¿Qué dice la Escritura sobre este asunto? ¿Qué dice la Palabra de Dios sobre este asunto? Un estudio de la Biblia mostrará que tanto los reformadores como sus hijos, los puritanos, no se equivocaron. De hecho, lo que la misma Biblia enseña sobre este asunto nos lleva a la misma conclusión que llegaron estos paladines y defensores de la verdad bíblica. La Biblia es suficiente. El estudio de la suficiencia de la Biblia al principio del año es muy oportuno, ya que nos recuerda que Dios ha hecho una provisión abundante y suficiente en su palabra para guiarnos y ayudarnos a afrontar los retos y lo que nos espera en este nuevo año. Consideremos la doctrina bíblica de la suficiencia de la Biblia. Antes de explicar lo que esto significa, comenzamos este tema señalando lo que no significa. La suficiencia de la Biblia no significa que todo lo que necesitamos saber sobre la gloria de Dios, la salvación, la fe y la vida se menciona explícitamente en la Biblia. Repito, es importante, hermanos, que entendamos el concepto bíblico de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de la Biblia no significa que todo lo que necesitamos saber sobre la gloria de Dios, la salvación, la fe y la vida, se mencionan explícitamente en la Biblia. Hay cosas que se pueden deducir de la Biblia por buena y necesaria consecuencia. Ahora, ¿qué significa deducir de la Biblia por buena y necesaria consecuencia? En las palabras de otro siervo de Dios, esto significa que aunque no podamos encontrar un versículo específico referente a nuestro problema o necesidad, siempre encontramos en la Biblia un principio o pauta que podemos aplicar a nuestra situación. No tenemos que quedarnos sentados esperando una voz o una visión para conocer lo que Dios espera de nosotros. Lo que debemos hacer es leer las Escrituras en oración, buscar los principios relevantes y por buena y necesaria consecuencia, no por ocurrencias lógicas e irracionales, sino por buena y necesaria consecuencia, aplicar estos principios a nuestra situación, entonces conoceremos lo que Dios espera y lo que debemos hacer hoy, en este nuevo año, en todo aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, surge la pregunta, ¿con quién me casaré? Una pregunta importante, especialmente para algunos. Pues la Biblia no da a ninguno la respuesta específica para esto. En otras palabras, tú vas a la Escritura y no vas a encontrar que dice, cásate con Juanito. En cambio, existen principios generales en la Biblia que el cristiano debe seguir y aplicar para saber si debe o no casarse con Juanito. Hemos de casarnos, según las Escrituras, solo en el Señor. Esa persona debe reunir las cualidades que Dios exige de un esposo o de una esposa. ¿Pueden ellos realmente andar juntos? Etcétera. Otra pregunta. ¿A qué trabajo me dedicaré? Tampoco hay respuestas específicas para esta pregunta, pero tenemos suficientes principios generales sobre los cuales reflexionar para llegar a una respuesta. ¿Este trabajo comprometerá mi testimonio cristiano? ¿El horario ayudará o impedirá mi servicio al Señor? ¿Me dará el trabajo suficiente dinero para mantener razonablemente a mi familia y mantenerme yo? ¿Podré hacer el bien a otros en este trabajo? ¿Cómo debemos vestirnos? La respuesta la encontramos aplicando los principios bíblicos sobre la modestia cristiana. Los principios bíblicos y no lo que dice el mundo es lo que debe dictar la forma en la que nos vestimos. En el momento de vestirnos o comprar ropa, tenemos que tener en cuenta lo que la Biblia dice sobre la extravagancia, la distinción entre los sexos y el impacto sobre otros. Ay, mami, pero es que yo quiero vestirme así porque las chicas en la escuela y las compañeras mías se visten con las faldas o los vestidos más cortos, mami. Sí, hija mía, tú deseas tal vez hacer esto, pero ¿eso es lo más importante o lo que desea Dios? ¿A quién tú quieres agradar primeramente en tu vida? ¿A tu persona? ¿O al Dios que te creó, te sostiene, te da la vida y el gozo para poder gozar de tu vida? Ay, mamá, pero es que, fíjate, esas faldas están muy largas y las niñas o las jovencitas en la escuela las tienen más arriba, mamá. Hija mía, ¿cuál es la norma? ¿La modestia cristiana o la que establecen tus compañeras? Es triste cómo algunas madres y algunos padres se olvidan de estos principios. Es más importante agradar a sus hijos que agradar a Dios. Y son ellos los que les dan el dinero para comprarse esa falda o vestido corto. ¡Mamá, se ve muy bonito! Sí, se verá muy bonito, pero en algunas mujeres es muy provocativo. A veces hay hasta que tener en cuenta el vestido, porque el vestido a veces insinúa. A veces no es lo que muestra, la carne que muestra, sino la insinuación que ese vestido hace. Vamos a las Escrituras y no dice, bueno, este vestido específico, este vestido sí y este vestido no. No. No tenemos lo específico, pero tenemos los principios que si lo aplicamos, entonces podremos conocer la voluntad de Dios y no habrá controversia ni discusión, porque lo más importante es agradar ¿a quién? A tu Creador, no a tu novio, no a tu novia, no a tus compañeros o compañeras, eso no va, es lo que dice la Biblia. Y si tú dices que tú eres una mujer cristiana, un hombre de Dios, entonces en tu corazón, si estás bien con Dios, lo principal va a ser sobre todo agradar a tu Señor, el que se entregó por ti en aquella cruz. Ahí está el punto. En fin, por buena y necesaria consecuencia, como resultado de razonar y aplicar los principios bíblicos, podemos encontrar la respuesta de lo que demanda la Biblia, lo que demanda Dios de nosotros. Y lo que se puede en buena lógica deducir de la Biblia, es decir, lo que está necesariamente contenido en la Biblia, aunque no sea explícito o específico, tiene la autoridad de la misma Biblia. La suficiencia de la Biblia no significa que todo lo que necesitamos saber sobre la fe y la práctica cristiana se menciona explícitamente en la Biblia. En segundo lugar, la suficiencia de la Biblia no significa que debemos despreciar todas las fuentes de conocimiento que no son bíblicas. La suficiencia de las Escrituras no significa que debemos despreciar todas las fuentes de conocimiento que no son bíblicas. Es decir, no debemos despreciar o ignorar la revelación general de Dios en su creación y en su providencia. Salmo 19, versículo del 1 al 6. Como otro señaló, si decimos que debemos apartarnos de todo conocimiento que no sea la Biblia, corremos el riesgo de socavar sin darnos cuenta la suficiencia de la Biblia. Estaríamos diciendo en efecto que la Biblia no es suficiente para ayudarnos a leer este mundo y aprender de él. La Biblia es suficiente para capacitarnos para leer la ciencia y el mundo que nos rodea y aún lo que sucede en la providencia. La Biblia es suficiente para decirnos cómo debemos leer la cultura y poder nosotros saber la voluntad de Dios sobre este asunto. Necesitamos desesperadamente la luz de la Escritura para leer estas cosas debido a nuestra debilidad, corrupción innata y conocimiento limitado. La suficiencia de la Biblia no significa que todo lo que necesitamos saber sobre la gloria de Dios, la salvación, la fe y la vida se mencionan explícitamente en la Biblia. La suficiencia de la Biblia no significa que debemos despreciar todas las fuentes de conocimiento que no son bíblicas. En tercer lugar, la suficiencia de la Biblia no implica omnisuficiencia. La suficiencia de la Biblia no significa omnisuficiencia. La Biblia no es todo suficiente para todo propósito imaginable. Cuando hablamos de la suficiencia de la Biblia, debemos definirlas en términos de algún propósito. Por lo tanto, la primera pregunta en esta cuestión debe ser, ¿la Biblia es suficiente para qué? ¿Para qué es suficiente la Biblia? Como mostraremos más adelante, la Biblia es suficiente para conseguir el propósito de la revelación redentora. La Biblia no es suficiente como un libro de texto de biología o geometría. No es suficiente para lo que necesitamos con el propósito de aprender estas materias, pero es suficiente para conseguir el propósito para el cual Dios nos dio su palabra. Isaías 55, versículo 1 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. La Biblia es suficiente para lograr el propósito por el cual Dios dio la Biblia. Después de definir brevemente la doctrina de la suficiencia de la Biblia, consideremos la evidencia bíblica para esta doctrina. Uno de los pasajes bíblicos que trata este asunto se encuentra en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice, segunda epístola, Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Tú, sin embargo, persiste. Pablo le habla a Timoteo. Tú, sin embargo, persiste las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Tú, sin embargo, persiste. El verbo persiste en el griego es un imperativo presente activo. El imperativo llama a un hábito de vida. Es decir, Pablo manda a Timoteo, como a la iglesia, a continuar y a permanecer en las cosas que habían aprendido. Consideremos el trasfondo histórico inmediato de este mandamiento. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. ¿Dónde se encontraba Timoteo cuando leyó estas palabras? Él estaba en la ciudad de Éfeso. Pablo lo había dejado allí para que Timoteo guardara la pureza doctrinal de la iglesia. Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Además, como representante del apóstol, Timoteo tenía la responsabilidad de dar instrucciones específicas a los creyentes sobre el gobierno de la iglesia y su comportamiento. Versículos 1 al 15. Por esta razón, le dice Pablo, te escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Las responsabilidades de Timoteo como siervo de Dios eran múltiples. Las epístolas que llevan su nombre confirman esta declaración. Timoteo tenía la responsabilidad de mantener el orden en la adoración en la iglesia. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 15. Junto con la iglesia, Timoteo debía designar ancianos y diáconos según las instrucciones apostólicas. Capítulo 3, versículo 1 al 13. Timoteo tenía también que cultivar su don ministerial, no importa cuán ocupado él estuviera. Capítulo 4, versículo 12 al 16. Era la responsabilidad de este hombre de Dios de preparar a hombres para el ministerio. En la segunda epístola, capítulo 2, versículo 2, Pablo le dice a Timoteo, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En el capítulo 3, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La segunda epístola. ¿Debido a qué? Al egoísmo, la soberbia, la impiedad y la apostasía de los hombres que teniendo apariencia de piedad, niegan la verdad. Timoteo viviría para ver el aumento de la impiedad en la sociedad. La infiltración de la religión falsa y la mundanalidad en la iglesia. Él vería a algunos apostatar de la fe. Timoteo verá que los malos hombres y engañadores se engañarán y serán engañados. Segunda Epístola, capítulo 3, versículo 13. Estos intentarán engañar a Timoteo y apartarle de la verdad. Y surge la pregunta, ¿qué debería hacer Timoteo en esos tiempos difíciles? ¿Qué debería hacer él para permanecer en la verdad, para poder cumplir sus responsabilidades ministeriales, que eran múltiples, para ser fiel al Señor Jesucristo y para proteger la iglesia local allí en Éfeso? ¿Cómo debería Timoteo afrontar los problemas complejos que produciría la impiedad, la maldad y la apostasía de los hombres? ¿Cómo debería Timoteo tratar las almas quebrantadas por el pecado, el egoísmo, la avaricia, la crueldad, la injusticia, la inmoralidad y la falta de afecto natural? ¿Cómo debería tratar la culpa del hombre? ¿Cómo debería él tratar las aflicciones, las depresiones, los problemas matrimoniales, familiares y eclesiásticos fruto de la impiedad y la rebelión de los hombres? ¿Qué debería hacer Timoteo ante la desintegración de las estructuras de autoridad establecidas por Dios, como la familia, el gobierno, la iglesia? ¿Cómo debería afrontar los problemas emocionales, sociales, familiares y espirituales de esos días? ¿Cómo debería Timoteo reaccionar ante la oposición de los hombres contra el Evangelio, contra los siervos de Dios y contra la iglesia? ¿Cómo debería afrontar las divisiones y las controversias en el seno de la iglesia? En el versículo 14, del versículo que leímos, Pablo le dice: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Y es importante hacer todas estas preguntas para que ustedes vean que era mucho lo que este hombre tenía que atender. Para que puedan ver con más claridad lo que Pablo dice. Pablo le dice: Timoteo, en medio de todo eso, la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente. Tú, sin embargo, persiste no en novelerías, sino en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Y si nosotros como iglesia hemos de perseverar en las cosas que enseña la palabra de Dios, tenemos que estar convencidos de ellas, señores. Tenemos que estar convencidos, tenemos que profundizar de tal manera que entendamos y sepamos esto es lo que dice la palabra de Dios, de tal manera que cuando nuevas corrientes, ideas, filosofías, etcétera, nuevas estrategias, etcétera, vengan, podamos decir: no, sola escritura. Tenemos que hacer lo que Dios dice en su palabra. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido. Este mandato indica la manera en que Timoteo tenía que afrontar todas estas cosas, todos estos problemas, todas estas responsabilidades. Timoteo no debe dudar de la veracidad y utilidad de esta enseñanza, porque esta procede de las Santas Escrituras, la palabra de Dios. Y Pablo dice: y que desde la niñez, Timoteo, has sabido las Santas Escrituras o las Sagradas Escrituras. Observen que Pablo no mandó a Timoteo a depender de nuevas revelaciones, especulaciones, innovaciones, filosofías humanas para saber cómo debe afrontar los problemas, las adversidades, las dificultades y la persecución, o para saber cómo debe cumplir sus responsabilidades ministeriales. Pablo no le dijo que debe depender de las mejores percepciones de los expertos sociales y religiosos de sus días para que pueda tratar las enfermedades del alma humana, la culpa, una mala conciencia, el prejuicio, la amargura, el resentimiento, el temor, la ira o la ansiedad. Pablo tampoco le dijo a Timoteo que esté al tanto de las últimas noticias o cambios culturales para que cambie o modifique su mensaje y la adoración pública a fin de que pueda ministrar eficazmente a la gente y pueda tener éxito. No, Pablo no le dijo tal cosa. No, pero Pastor Piñero, es que usted tiene que adaptarse, porque si usted no se adapta, se va a quedar sin gente. Bueno, aquí hay mucha gente. ¿Se va a quedar sin gente? Hay que adaptarse, Pastor Piñero. Qué extraño que a veces las personas que dicen eso, si usted va a ver a su iglesia, muchas de las personas que asistían antes ya no están ahí. Entonces le diste lo que quería, pero aún así mucha gente se fueron. ¿Qué argumentos falsos la gente presenta para justificar lo que no debe justificar? Pero no se dan cuenta. No se dan cuenta. Oh, no. Dios le dijo a Timoteo y Dios nos dice en esta mañana, la Biblia es suficiente. Ustedes tienen que persistir ¿en qué? En lo que han aprendido. Pero para esto usted tiene que estar convencido de este asunto. Usted tiene que estudiar la Biblia. Usted tiene que conocer la Biblia. Usted tiene que pedirle a Dios entendimiento. Y una vez usted entiende lo que la palabra de Dios enseña, que es consecuente con lo que la Iglesia de Cristo ha enseñado por todas las generaciones, porque es el mismo Espíritu. Usted tiene que estar ahí, mire, como una roca inconmovible. Siempre tenemos que tener un espíritu enseñable, pero siempre firmes en la verdad. Pablo tampoco le dijo a Timoteo que cambie su mensaje para que se adapte a las creencias, a los deseos, a las preferencias o a las costumbres de la gente. Pablo tampoco le dijo a Timoteo que en los postreros días debe depender de los impulsos subjetivos de su corazón o de nuevas revelaciones para que pueda conocer la voluntad de Dios y cumplir su ministerio, vivir su vida cristiana. Lo que Pablo dijo a Timoteo fue, persiste, continúa en las cosas o doctrinas que has aprendido. Esto te capacitará para afrontar la vida y todo lo que Dios tiene para ti en los tiempos peligrosos en los que la iglesia y tú se vean. He aquí el trasfondo del mandato apostólico que Pablo dio a Timoteo. Y nadie aquí puede venir a decirme, no, pastor, eso tiene que ver con aquellos tiempos. Un momentito, dice Timoteo, en los últimos días, es decir, los postreros días. Los postreros días incluye estos días, los días de la iglesia. Lo que quiere decir que todo lo que está en la Escritura, Dios lo puso ahí, ¿para qué? Para suplir para nuestras necesidades en todo tiempo, pero especialmente también o incluyendo también los postreros días en que nosotros vivimos. He aquí el trasfondo del mandato apostólico que Pablo dio a Timoteo. Observen, se trata de un mandato. Pablo no dio a Timoteo una opción, varias alternativas, sino un mandato. Pero tú, distinguiendo a Timoteo de los hombres malos e impostores, persiste en las cosas que has aprendido. Como otro señaló, aquí Timoteo se destaca notablemente contra el trasfondo de los hombres malos y falsos maestros, pues ha seguido cuidadosamente a Pablo y ha moldeado su vida en base a la enseñanza de Pablo. Pero estos hombres malos, moral e espiritualmente, irán de mal en peor. Seguirán engañando con sus pretensiones, innovaciones y falsas enseñanzas. Timoteo tiene que estar en guardia para que él ni aquellos que él pastorea sean arrastrados por el error, por las novelerías, la maldad, la mundanalidad, la apariencia de piedad, los engaños de estos hombres, de estos falsos maestros. Después de considerar el trasfondo del mandato que Pablo dio a Timoteo, consideremos las razones que Pablo dio a Timoteo para animarlo a obedecer este mandato. Las razones que Pablo dio a Timoteo para animarlo a obedecer este mandato. Timoteo debe continuar en las cosas que ha aprendido por dos razones básicas. La primera razón es la credibilidad e integridad de sus instructores. La credibilidad e integridad de sus instructores. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 14, Pablo dice a Timoteo, sabiendo de quién es, de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo aprendió las doctrinas bíblicas ¿de quién? De su abuelita cristiana, de su abuela Loida y de su madre Eunice. Estas eran mujeres piadosas, íntegras, conocían la verdad, conocían la Biblia, el contenido de la Biblia, y esto fue lo que estas mujeres transmitieron a este niño. Lo que ellas enseñaron a Timoteo no fueron cuentos de hadas, leyendas, mitos. Estas mujeres no tomaron la enseñanza que dieron a Timoteo de las mejores percepciones de los hombres, sino de las sagradas escrituras. Comenzaron a enseñar a Timoteo la palabra de Dios cuando él era un niño. Padres, ¿ustedes están haciendo eso con sus hijos? Este es un ejemplo que hay que imitar. Estas mujeres comenzaron desde que Timoteo era un niño. Las personas que enseñaron a Timoteo son representadas por el término griego en plural, tinón, que se traduce quienes. En el versículo 14, la frase desde la niñez implica que sus maestros incluyen a su abuela y madre, capítulo 1, versículo 5. Pero ya que este es un comentario adicional al texto, esto no excluye a Pablo. Es decir, la declaración del versículo 15 trae a la memoria el comienzo de esta sección de la epístola de Pablo, la segunda epístola, que empieza en el versículo 10, de ese capítulo 10, 3. En este versículo Pablo dice, pero tú has seguido mi enseñanza. El propósito de aludir a esta realidad es ¿para qué? Para animar y exhortar a Timoteo a continuar en la enseñanza que recibió, no sólo de Loida y de Eunice, sino también y especialmente de Pablo. Tú has seguido mi enseñanza, continúa en ella. El apóstol enseñó a Timoteo que Jesús era el Cristo, aquel que cumplía todas las profecías y promesas mesiánicas de las cuales Loida y Eunice le hablaron. Ahora es importante señalar que toda la enseñanza que estas personas enseñaron a Timoteo sobre Dios, su revelación, la ley divina, Cristo, la salvación, la fe, la piedad y la voluntad de Dios procede del testimonio infalible de las Sagradas Escrituras. Timoteo tenía que persistir en las cosas, doctrinas, enseñanzas, verdades y las normas que ha aprendido porque éstas proceden de las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En consecuencia, la razón fundamental por la que Timoteo debe perseverar en las cosas que ha aprendido es porque estas cosas proceden de la Palabra de Dios y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo, toda la Escritura es, de honestos, exhalada por Dios. Procede de Él, son sus palabras y su voluntad para ti y para la Iglesia y para todo ser humano. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Timoteo debe persistir en las cosas que ha aprendido por la superior excelencia de la Escritura, como dice Henderson, sobre la cual se basan las doctrinas que él aprendió. Dios es el autor de la Biblia. Por tanto, el testimonio y contenido de toda la Biblia es infalible, inerrante, irrevocable, inmutable y autoritativo. Es el árbitro final de toda controversia en todo asunto de fe y de práctica. Timoteo, no te exhorto a que persistas en la enseñanza que está basada en las ideas y pensamientos de los hombres. Timoteo, no te animo a que persistas en las enseñanzas que están basadas en las ideas, pensamientos o las mejores percepciones de los hombres, sino en la palabra infalible, perfecta, pura, viva de Dios. Además, no tienes que ir en pos de otras enseñanzas, modelos, estrategias y métodos para pastorear tu alma y a tus ovejas, porque todo lo que necesitas conocer para glorificar a Dios, para la salvación, para evangelizar, para la fe, para la vida, para la conducta, se encuentra en ¿dónde? Timoteo, se encuentra en la Biblia. Timoteo, la Biblia es suficiente. Es suficiente para lograr el propósito por el cual Dios la dio. Y uno de esos propósitos es dar a conocer el mensaje del Evangelio para la salvación de las almas. Timoteo, las Escrituras son suficientes para dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Timoteo, tú tendrás que ministrar en un océano de confusión y especulación creado por los que se oponen a la verdad. Pero tú persiste en lo que has aprendido sobre la salvación. ¿Por qué? Porque procede de la palabra de Dios. Y lo que la Biblia dice sobre este asunto es suficiente para dar todo el conocimiento o toda la sabiduría necesaria para llevar al hombre a la salvación, salvación que se recibe por medio de la fe, la salvación en Cristo. Esto implica que Timoteo debe persistir en la doctrina de la creación. Esto es importante. Doctrina de la creación. Si tú no le enseñas a la gente la doctrina bíblica de la creación, la gente no va a buscar a Dios ni a un Salvador tampoco. Timoteo, la Biblia da la sabiduría que el hombre necesita para dirigirlo y guiarlo a la salvación, que es mediante la fe en la persona del Señor Jesucristo. Timoteo, persiste en lo que has aprendido sobre la creación. Esta doctrina enseña que el Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas, es el Señor, el dueño y el juez de nuestras vidas. Nos enseña que el hombre no es el producto de un proceso evolucionario, sino de un acto creativo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el momento de su determinación, Él creó al hombre. Al primer hombre, Adán. Dios demanda El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó a Adán, demanda adoración, amor, obediencia, santidad y justicia de todas sus criaturas morales. Demanda de ellas obediencia a su santa ley. Lamentablemente el hombre no ama ni obedece a su Creador. Odia la santidad y la justicia. ¿Esto se debe a qué? Esto se debe a la caída. Esto se debe a la caída. La doctrina bíblica de la caída revela los hechos históricos sobre la caída del hombre. Nos enseña que Adán, el primer hombre que vivió en esta tierra, cayó de ese estado original de santidad y justicia en el que Dios lo creó. Jesús habló de Adán como un hombre real, Mateo 19:4, y dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó, Dios el que los creó, desde el principio los hizo varón y hembra? Aquel que creó al primer hombre lo hizo representante de toda la raza humana. Cuando Adán desobedeció a Dios, cayó del estado de santidad y justicia en el que Dios lo creó. ¿Y qué sucedió? Pues no solo cayó él, sino también en él cayeron todos los que él representaba delante de Dios. La raza humana, la posteridad de Adán, también cayó en la misma condición pecaminosa en la que Adán cayó. En la carta a los Romanos, capítulo 5, Pablo dice que los hombres, con la excepción de Jesús, fueron constituidos pecadores en Adán, su representante. Esto resultó en que la condenación de todos los hombres, Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18. Adán no es solamente nuestro padre natural, biológico, de quien procede la raza humana, sino que él es también la cabeza representativa de toda la raza humana. Cuando él cayó, sus descendientes en él cayeron. Por esta razón, cada ser humano al nacer, nace con una naturaleza humana pecaminosa. Nace con un corazón pecaminoso, que no quiere ni busca a Dios, que no quiere someterse a la ley de Dios ni a la autoridad divina. Por esa razón usted no tiene que enseñarle al niño a mentir. ¿Por qué los niños nacen con una naturaleza pecaminosa? ¿Por qué quieren ellos la atención completa? Cuando no la tienen. Oye, no estoy hablando de que cuando empiezan a llorar porque hay que cambiarle el pañal y todo lo demás. Esa es la forma que Dios le ha dado a los niños chiquitos así para expresar algo de su sentimiento, de su situación o su condición. Pero me estoy refiriendo a ese momento donde el problema no es el pañal, el problema no es la alimentación, no es ninguna otra cosa. Es que el muchacho quiere que usted esté atendiéndolo ahí. ¿De dónde salió eso? Nació con un corazón pecaminoso. Como tú naciste con un corazón pecaminoso y nadie te enseñó a pecar. Tú pecas porque deseas pecar. Y más profundo que eso, porque tienes un corazón sucio y pecaminoso. Engañoso. ¿Quién te enseñó a mentir? A ser egoísta. A dar rienda suelta a la ira. No estamos jugando aquí. Estamos hablando de cosas reales. Eso eres tú. Eso soy yo, sin la gracia de Dios. ¿De dónde viene esto? Oh, que le falta educación. ¿Quiénes son los que más pecan a veces? Los que más tienen educación. Yo no estoy hablando aquí por hablar. Yo te estoy diciendo aquí cosas que son reales, las cosas como son. ¿Por qué? Porque Dios las enseña en su palabra. El hombre es un ser pecador. por esta razón viola la ley de Dios, prefiere, escoge y practica el pecado. ¿Y qué resulta? El castigo. La paga del pecado es la muerte. ¿Tú sabes por qué tú vas a morir? Yo te lo voy a decir. No tienes que enredarte en todos esos descubrimientos científicos y en toda esa cuestión de mandar naves espaciales allá al universo para investigar todas estas cosas. Ahórrate todo ese dinero y toda esa preocupación. Tú pecas contra Dios porque tienes un corazón pecaminoso. Y la paga del pecado, la muerte que viene sobre ti, principalmente viene de esto. Adán, el día que pecare, morirás. Él conoció en su experiencia lo que es muerte espiritual y después de ciertos años, cuando era viejo, murió. Porque Dios dijo, el castigo, la paga por el pecado es la muerte. Y tú vas a morir principalmente por eso. Los psicólogos te pueden decir lo que ellos quieran, pero ellos no pueden detener estas cosas. Esta es la realidad. Abre tus oídos, porque esto te dice a ti que tienes que prepararte para la muerte y que la única fuente que te puede dar la sabiduría y el conocimiento que tú necesitas desesperadamente para afrontar la muerte y la eternidad está en la Escritura. Es suficiente para darte la sabiduría, el conocimiento, hombre, que tú necesitas para la salvación de tu alma del pecado y de las consecuencias del pecado. No nos engañemos, el pecado produce tristeza, quebranta, destruye, hace daño. He ahí el problema fundamental del hombre y la causa por la cual nuestra sociedad y el mundo está como está. Si el hombre muere en esa condición sin haberse arrepentido, sufrirá la muerte eterna. Mis manos hoy están limpias de tu sangre. Cuando tú te encuentres en el infierno, entonces te habrás dado cuenta que tú en esta mañana no estabas tratando con la palabra de un hombre, sino con la palabra de Dios. Recuérdate, en el infierno, hoy Dios no estaba jugando contigo. Dios te está llamando al arrepentimiento, a creer en Él, a ir a las Escrituras, a ir a las Escrituras, para que tengas verdadera libertad. Pastor, yo soy un ser libre. No, tú no eres un ser libre. Tú estás amarrado a tu pecado, a tu soberbia, a tu arrogancia. Por eso es que tú no buscas y anhelas al Dios que te creó, ni la salvación que Él te provee en Cristo Jesús. Esa es tu condición, amigo, en esta mañana. Si tú mueres en esa condición, estarás separado eternamente de Dios. Te encontrarás en el infierno, un lugar de tormentos eternos. Esto es lo que afirma la doctrina de la retribución divina en Mateo 25, versículo 46, y Romanos capítulo 2, versículo 1 al 16. Aunque los hombres ignoren las doctrinas bíblicas de la creación, la caída y la retribución divina, el castigo divino, Timoteo, tú persiste en estas cosas, porque esto es lo que bajo la bendición del Espíritu llevará a los hombres a querer oír la doctrina bíblica de la salvación. Hay que predicar sobre la creación, sobre la caída y sobre la retribución divina, para que entonces los hombres estén interesados. Si Dios bendice tal predicación en la doctrina bíblica de la salvación. Esta doctrina habla de la obra salvadora de Dios. Las Sagradas Escrituras revelan cómo Dios, por medio del Hijo, el Mesías, salva al pecador de la miseria espiritual, de la muerte eterna. Isaías capítulo 53, versículo 4 al 6, habla del Mesías. Habla de lo que el Mesías sufriría para salvar a los hombres. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, el Mesías, el Cristo, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. Dios salva al hombre pecador, castigando a su Hijo por nuestras transgresiones. Dios nos da paz, porque hubo aquel que vino a morir en la cruz por nosotros, para Él experimentar como hombre lo que respecta a su naturaleza humana, la ira de Dios. Y por su sufrimiento, cuando recibimos a Cristo como Salvador y Señor de nuestras vidas por la fe, y nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos reconciliación con Dios. No tenemos que vivir engañados, sino que ahora Dios viene a ser nuestro Padre por medio de su Hijo. La muerte de Jesucristo a favor de pecadores satisface las demandas de la ley justa de Dios, que exige el castigo del pecador, que exige tu castigo. Desde la niñez, Timoteo aprendió que todos los sacrificios del templo, los sacerdotes, las ceremonias de la antigua administración, prefiguraban al Mesías, al Cristo, al Señor Jesucristo, y la obra que Él iba a realizar para salvar al pecador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que quita la mancha, no de tu carne, sino de tu corazón. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel hombre o aquella mujer, joven, niño, que cree en Jesucristo, recibe la salvación. La Escritura no solo dirige al hombre a Jesucristo, el único Salvador, sino que también le dice al pecador cómo recibir esa salvación. Las Sagradas Escrituras declaran que es mediante el arrepentimiento y la fe. A este hombre miraré, favoreceré, bendeciré, aquel que es humilde, reconoce su bancarrota espiritual. ¿Quieres seguir caminando tú, joven? Como que todo está bien entre tú y Dios. La Biblia llama eso arrogancia, orgullo, vanidad, engaño. Oh, pero si tú quieres conocer a Dios, aquel que te creó de una manera personal a través de Cristo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que arrepentirte de tu pecado, abandonar tu pecado. Tienes que odiarlo. Tienes que sentir vergüenza por tus pecados. Tienes que sentir dolor por haberlos cometido, haber desobedecido la ley de tu Creador, de tu benefactor. Que te duela hoy y no después de tu muerte. Porque en tu alma sufrirás eternamente un dolor intenso, interminable. Oh, mi amigo, hoy es el día de la salvación. No endurezcas tu corazón. Ve a Cristo, Pablo dijo, testificando solemnemente tanto a judíos como griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesucristo. La fe es producida en el corazón mediante la operación salvadora del Espíritu Santo, que por medio de la proclamación de la palabra regenera y produce la fe en el pecador. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad que hoy te hemos predicado. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. ¡Qué bendición para tu alma que Dios te haya traído en este día a oír estas palabras que tu alma tanto necesita! ¡Cuán bondadoso es Dios! Que quiere que tú no perezcas, sino que vengas al arrepentimiento. Mi amigo, hoy es el día propicio. Hoy es el día de la salvación para tu alma. Hoy en este año, mira al cielo, cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Mi amigo, volvemos a llamarte. Abandonar tu pecado y a creer en Cristo para la salvación de tu alma. Ve a Él, no dudes más. Ve a las Escrituras, pues ellas dan todo el conocimiento y la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Muchos han dejado de persistir en las verdades bíblicas, en las verdades que la Biblia enseña sobre la creación, la caída del hombre y la retribución o el castigo de Dios. Por esta razón, los hombres incrédulos no ven la necesidad de la doctrina bíblica de la salvación. El mensaje del Evangelio se ha alterado o diluido para que no sea ofensivo, para que la gente no se sienta mal, para que la gente no se sienta ofendida. En su lugar se predica el mensaje de la prosperidad, de la autoestima, de la cultura y el hedonismo. Los hombres perdidos no se salvarán sin el mensaje de la salvación que la Biblia revela. El salmista declara, la ley del Señor es perfecta, intachable. El concepto es suficiente. ¿Para qué? Para restaurar y salvar tu alma. En este nuevo año, la bendición mayor que tú puedes recibir es la salvación de tu alma. Es tener a Cristo como tu Señor y Salvador. Al comenzar este nuevo año, tú que eres cristiano, debes decir, Señor, la mejor de las mejores bendiciones, tú ya me las has dado. Gracias por la salvación de mi alma. Gracias por el perdón que tú me has dado por mis pecados. Gracias por abrirme el cielo para tener acceso por medio de mi sumo sacerdote, no de María, los santos ni las imágenes, sino por medio de aquel que está a tu diestra. El Señor Jesucristo, ese es su nombre. Él intercede a favor de su pueblo. Él es Dios. Él no necesita que le comunique, Jesús, tú sabes que, mira, fulanito de tal necesita tal cosa. No. ¿Qué concepto barato es ese? E incorrecto de la persona de Cristo. Él no solamente es hombre, sino también Dios. Y como Dios conoce todas las cosas. Y por eso puede interceder a la misma vez por todos aquellos que Él ha salvado. Porque Él no solamente es hombre, sino Dios, el Dios hombre. Oh, mi amigo, cree en Él. Y da gracias, tú creyente, por esa grande salvación que tú tienes en Cristo. Sal de aquí con alegría. Olvídate que si no tienes esto, no tienes aquello, no tienes lo otro, te necesitas aquí. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Cómo vamos a pagar aquello? Sí, es verdad. Óyeme. Haz lo que dice la Biblia. Pon esas cosas delante del Señor, en petición. Haz lo que tienes que hacer, que la Biblia demanda que tú hagas. Pero no dejes que esto te robe la gran bendición y el gozo que debe producir en tu alma esa grande salvación que Cristo obró y aplicó a tu vida por medio de su Espíritu Santo. Salve aquí en este día con gozo, con alegría, porque aquel que ha hecho provisión para la mayor de tus necesidades todo este próximo año, te dará también para todas las demás necesidades de tu alma y de tu vida. Oh, salgamos de aquí contentos y gozosos, que aunque no sabemos lo que este año traerá, lo que nos espera en este nuevo año, tenemos a aquel que es un poderoso Salvador, que salva completamente y provee como pastor para todas nuestras necesidades. Él será con nosotros en la aflicción, en la muerte, en la tristeza, en todo aspecto de nuestra vida. Allí encontraremos palabra de Él para nosotros. Salgamos de aquí agradecidos y contentos, alabando al Señor por todas estas cosas. Oremos. Oh Padre, alabado sea tu nombre, que has hecho provisión abundante en Cristo y en tu palabra para nosotros comenzar en este nuevo año. Te rogamos por aquellos que están perdidos, ya que ellos no oran ni te buscan, oramos nosotros por ellos, para que tú por medio de la palabra llegues y el poder de tu Espíritu venga sobre esa palabra de tal manera que traiga vida y salvación. Ven pues, haz esto y ayúdanos a servirte con gozo. Gracias por la suficiencia de tu palabra en Cristo. Amén.